Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el letra.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río.
11 de la mañana, 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, por supuesto, con muchos temas de interés hoy y en este mes, dialogando sobre prácticas filosóficas, sobre educación filosófica y un tema que a todos nos, nos concierne, seamos o no filósofos, y tiene que ver con la cuestión educativa, con la educación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos hablará de su experiencia en el ámbito de la educación, de este mundo de filosofía para niños también, y por supuesto nos acompaña en la mañana de hoy. Ya estaremos dando detalles de esa invitada especial que hoy transitará con nosotros el puente. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumat, les da la bienvenida y saludo también a este maravilloso equipo de trabajo. Pero comienzo por las mujeres. Alison, bienvenida.
Buenos días, profe Simón, y también al profe Víctor, que también nos acompaña en el programa el día de hoy. Les damos también la más cordial bienvenida a este espacio del Puente, recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Marfil Educación Filosófica, y en Twitter también estamos como FPeninos y en arroba Uniminuto Radio también nos pueden seguir. En www.uniminutoradio.com nos pueden escuchar, o en los 14:30 AM también estaremos informando sobre todo lo que va a pasar en el programa de hoy en nuestras redes sociales, por si también alguno quiere participar.
Y saludamos a Víctor Rojas, que también nos acompaña en la mañana de hoy.
Simón Dumet, muchas gracias. Un saludo especial, Alison. Qué alegría estar con ustedes. Me encanta poderlos saludar y poder estar hoy en este día miércoles en los 14:30 AM.
11 de la mañana, 13 minutos. Vamos con algo de muy buena música para comenzar y ambientar este tema el día de hoy. ¿Y tal si escuchamos algo de Mercedes Sosa y esto que dice Todo Cambiará?
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia.
11 de la mañana, 15 minutos. Y bueno, con este tema de Mercedes Sosa le damos, sin más preámbulos, la bienvenida a nuestra invitada. ¿De quién se trata? Víctor Rojas.
Muy bien, bienvenida, damos una bienvenida muy cordial a Manuela. Manuela Gómez es una persona que además agradezco la posibilidad que nos ha dado Angélica Sátiro por contactarla. Es una persona que recientemente ha lanzado una publicación relacionada con filosofía para niños y específicamente con El lugar del pensamiento en Matthew Lidman. Esta obra que ha recogido textos inéditos y de la autoría de Matthew Lidman nos va a permitir en el español conocer la línea del pensamiento multidimensional de Matthew Lidman y específicamente unas orientaciones que de pronto no eran suficientemente divulgadas, sobre todo en nuestra lengua. Manuela hace parte del grupo IREF, trabaja junto con Irene de Puch en Barcelona y ha venido trabajando desde hace muchos años todo el proyecto de filosofía para niños, es formadora en el tema de filosofía para niños y ha sido también autora de varios trabajos. Y para nosotros en Uniminuto, en el proyecto Marfil, es realmente un honor contar con Manuela en esta ocasión. Ya habíamos tenido chance de comunicarnos con Gloria Arbonés cuando se presentó el libro en el Congreso Iberoamericano de Filosofía para Niños en España, pero aquí tenemos la posibilidad de estar con Manuela, quien también nos hablará de este tema y que además de su propia autoría ha estado elaborando y trabajando este libro con la editorial Octaedro. Entonces, Manuela, te damos una cordial bienvenida, nos encanta tenerte con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Así es.
¿Me oís bien?
Te escuchamos, sí, muy bien.
Maravillosamente.
Manuela, ¿dónde se encuentra en este momento? Usted nos saluda, buenas tardes, está, si no estoy mal, en Barcelona.
Claro. Muy bien. Mira, yo estoy en Barcelona, aquí son las 6 y 18 minutos aproximadamente. Y bueno, me parece un milagro, una maravilla esto de estar hablando con vosotros desde tan lejos. La tecnología en este sentido es fantástica, ¿no? Poder acercarnos.
Así es, así es. De verdad que nos place mucho estar teniendo comunicación con usted, Manuela. Como ya lo decíamos, le damos los créditos a Angélica, que nos permitió ese acercamiento. Sí. Y pues estamos muy entusiasmados con el trabajo que usted viene preparando y que además recién está calientico. Está atravesando el Atlántico porque no nos ha llegado a Colombia.
No ha llegado todavía. Enviamos a Octaedro la lista de personas y de instituciones a las que queríamos que enviasen el libro, pero parece que se va retrasando. Yo insistiré, volveré a hablar con Juan León, le preguntaré cómo están estos envíos y si él tiene el seguimiento del Estado, a ver qué nos dice. Pero esperemos que llegue pronto.
Así es, Manuela. Pues de verdad, gracias. ¿Qué tal si antes de entrar, les parece, amigos de la mesa, claro, si antes de entrar a que nos hable un poco más del libro, ¿por qué no nos habla del acercamiento a Littmann? ¿Cómo fue su contacto con la obra de Matthew Littmann? ¿Lo conoció personalmente? Hablemos un poco de esa parte de encuentro humano con el autor para después hablar de esa producción literaria.
En pocas palabras, Manuela, ¿cuál es el lugar de Manuela en relación al encuentro con Littmann y a Filosofía para Niños?
Bueno, muy bien. Pues sí, sí que le he conocido. He tenido mucha suerte. Hace muchos años, mira, yo ahora tengo 52 años y aproximadamente cuando tenía unos 25 yo empezaba a dar clases de filosofía en el instituto, en secundaria, en lo que eran los niveles preuniversitarios, y entré en contacto con el Grupo IREF, con Irene de Puig, con Eulalia Bosch. Y entonces, en ese momento, Matthew Littmann estaba en plena actividad docente en la Montclair State University, en New Jersey, y de la mano de Eulalia Bosch, que entonces era la directora del grupo IREF. IREF significa investigación y recerca, research, innovación y investigación para la enseñanza de la filosofía, pues me recomendaron altamente que fuese a Montclair State y que tomase seminarios con Matthew Littmann. Yo no sabía entonces casi nada de lo que me preparaba el futuro, pero confié en ellas como maestras y allá que me fui. Y entonces desde aquel momento he ido trabajando con Matthew Littmann durante diversos años. Le he visitado en diversas ocasiones, con motivo de una licencia de estudios que tuve aquí sobre ética y pensamiento crítico, y trabajé con él un tiempo. Y bueno, en resumen, he ido aprendiendo de su mano con él en seminarios, y una vez tuve una ocasión muy bonita que fue hacia el 2001, estuve allá 5 meses. Él tenía unos 75 años y tenía una enfermedad de Parkinson bastante avanzada ya. Y entonces me ofrecí a estar con él para ayudarle en lo que pudiese de trabajo. Y en ese momento él me pidió pues que mirásemos muchos textos que él quería reunir para editar, realizar una segunda edición de su obra teórica Thinking in Education, que se tradujo en castellano, bueno, en español, como Pensamiento Complejo y Educación, en el 1996 creo que salió en español. Entonces, de esa segunda revisión y edición de Thinking in Education es de donde arranca la idea de este libro que hemos publicado ahora en Octaedro. De manera que la primera parte del libro es una selección de artículos de esa segunda edición del lugar del pensamiento en la educación. Quizá he dicho muchas cosas en muy poco espacio de tiempo. Perfecto. Quiero decir, mi contacto con él ha sido, bueno, de aprendizaje, de estar cerca, de escucharle, de dialogar, de asistir a seminarios, y el regalo fue pues en la última etapa poder revisar con él y hacer la segunda edición de Thinking in Education. 5 meses trabajando así mano a mano y decidiendo con él pues que si de ese libro tan denso él tuviese que recomendar un núcleo para que el profesorado entendiera bien cuál es la interrelación de las dimensiones de pensamiento que él cree que la educación debe fomentar, ¿qué elegiría? Y entonces él me explicó que esta cuarta parte, que es la que hemos traducido, sería una buena síntesis de esas dimensiones. Y por eso hemos escogido estas cuatro partes de Thinking in Education.
Pues hermosísima iniciativa. Manuela, es bien, bien importante. Yo creo que nosotros queríamos, el mundo de filosofía para niños estaba necesitando esta obra, sobre todo porque en el desarrollo que ha tenido la propuesta de filosofía para niños en el mundo, en muchos lugares, yo creo que coincido con, no sé si los compañeros de la mesa coincidan, pero en muchos lugares del mundo se le ha dado mucho trabajo y mucho acento al pensamiento crítico, a un aspecto. Y es interesante ver cómo se está mostrando esta articulación del pensamiento, las dimensiones del pensamiento de Littmann, que si bien él insiste mucho en esto, en el pensamiento complejo de educación, no sé, curiosamente, en muchos lugares del mundo el acento específicamente está en el carácter del pensamiento crítico. ¿Usted qué piensa sobre esto?
Pues mira, precisamente las ganas de traducir a Matthew Littmann en español, haciendo una traducción que fluyese, vamos a ver, ya me dirán los lectores o ya me diréis si se ha conseguido, era poner en manos de los lectores hispanohablantes las palabras literales de Matthew Littmann. A menudo se escuchan muchos comentadores y se leen muchos comentadores que comentan a otros comentadores a su vez. Pero yo me pregunto cuando los escucho, ¿alguien se ha leído el original? A menos que leas en inglés, que es lo ideal. Pues tengo la sospecha de que hay mucha literatura en torno a comentadores de la obra de Matthew Littmann. Y el primer motor de la edición de este libro era poderlo leer directamente. Bueno, ganar acortar distancias, ir a la fuente. Me parece que todo el mundo tiene derecho a ir a la fuente, y para ser rigurosos y poder investigar era necesario poder leer directamente a Matthew Littmann. Entonces es una obra crítica, en tanto que están todas las notas puestas y se puede cotejar todos los textos con el original. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es que ciertamente el pensamiento crítico ha pasado a ser como la gran expresión de enseñar a pensar, ¿no? Y esto viene de los años 70 en Estados Unidos, cuando todo el movimiento de pedagogos, de desarrolladores de currículums, de psicólogos cognitivos, empezaron en los años 70 a expresar como una necesidad de que en educación había que enseñar a pensar y no solamente transmitir conocimientos acabados. En ese movimiento se inserta Matthew Littmann, y toda la demanda de enseñar a pensar se concretó como una demanda de pensamiento crítico. Y él inicia ahí su conexión entre la filosofía y el pensamiento crítico. Es de los pocos autores que ha desarrollado todo una propuesta, un proyecto educativo. Bueno, podríamos decir que el único que ha desarrollado un proyecto educativo que contiene una metodología, un currículum, unas bases teóricas, una fundamentación, etcétera, desde la filosofía. En el momento en que él hace eso desde la filosofía, que significa que el pensamiento crítico no es solo un conjunto de estrategias o una metodología para aplicar, no es un método, ¿no? Sino que él desde filosofía lo que hace es explorar cómo la filosofía en sí misma es una tradición crítica, que arranca desde la idea de sabiduría, pues ya desde los clásicos griegos, ¿no? Desde Aristóteles. Y las fuentes de la noción de pensamiento crítico que Matthew Littmann expresa son la tradición filosófica occidental, ¿sí? Con toda su historia detrás. Es decir, no solamente el pensamiento crítico no es un conjunto de estrategias o de pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento crítico se podría entender como la fundamentación o la argumentación y el pensamiento racional. Sin embargo, lo que hace Matthew Littmann es complementar esa idea de que el pensamiento crítico es un pensamiento basado en criterios, fundamentado en criterios, que busca las mejores razones, que sopesa cuáles son mejores y cuáles son peores, para a la hora de defender una posición, pero además tiene en cuenta otros aspectos. Un pensamiento crítico tiene que ser crítico de él mismo también, con lo cual da un paso más, Matthew Littmann. Pensamiento crítico no solamente sería por criterios, sino que es un pensamiento que busca la razonabilidad y busca su falibilidad. Se trataría de un pensamiento que fomenta en la educación, que intente equilibrar, como un equilibrio reflexivo, ¿no? Que se plantee a su vez, a ver cómo lo podríamos sintetizar. Es crítico en tanto que se fundamenta en criterios, pero además es consciente de su falibilidad. Todo conocimiento humano, al estilo de la tradición filosófica, pensemos en Kant, por ejemplo, toda la crítica de la razón pura, es consciente de que es un pensamiento falible. Al ser consciente de su falibilidad, tiene que estar sometido a una autorrevisión constante. Por tanto, esa crítica no le sitúa en un pedestal, sino en una sospecha constante de revisión de los fundamentos. Puesto que los conceptos sobre los que fundamentamos la ciencia, el conocimiento, la práctica democrática, etc., son conceptos cambiantes, pensemos en el concepto, en la noción de verdad, justicia, en la noción de equidad, en la noción de libertad, son revisables constantemente a lo largo de la historia. Por tanto, el conocimiento que nos hace revisar constantemente esas nociones sobre las que asentamos las prácticas y las debemos justificar, pertenecen a la tradición filosófica. Y es ahí cuando Matthew Lipman encuentra que la mejor manera de fomentar el pensamiento crítico en la educación es de la mano de la filosofía, porque no solo voy a buscar un pensamiento que se mueva por el criticismo, sino también por un pensamiento que revise nociones fundamentales, que ninguna otra disciplina se dedica a ello. Vaya, todas las disciplinas del conocimiento presuponen una cierta idea de verdad, una cierta idea de corrección, de certeza, pero la única disciplina que se cuestiona sobre el concepto mismo de verdad es la filosofía.
Manuela,
pensamiento crítico tiene que estar complementado por otras dimensiones y la filosofía aquí tiene mucho que decir, ¿no?
Okay, me llama mucho la atención y también nos ha llamado mucho la atención el título del texto. Se llama El lugar del pensamiento en la educación y es muy muy evocador y además lo lleva uno ya por su nombre a situarse en relación al papel que cumple el pensamiento en los procesos educativos y formativos. Pero quisiera voltear un poco, hacer un giro también en relación al título que nos estás proponiendo y quisiera formularte la siguiente pregunta y es, ¿cuál ha sido el lugar de la educación en relación a la formación de los procesos de pensamiento históricamente? Es decir, sabemos que la educación, cuando hablamos de educación, hablamos de un sinnúmero de asuntos asociados también no solamente a lo que acontece dentro de un aula, sino también a los hechos que acontecen en una cultura, ¿no? Está enmarcado en unas prácticas culturales específicas. ¿Cuál ha sido, desde la perspectiva de Manuela, el lugar que ha ocupado la educación tradicionalmente en relación a los procesos de formación del pensamiento?
O sea, al contrario, ¿no? En vez del pensamiento en la educación, exactamente, la educación dentro de la historia del pensamiento. Bueno, dentro de la historia del pensamiento, la educación ha ocupado a veces un lugar no muy preponderante. Si hablamos de pensamiento filosófico, si hablamos de pensamiento pedagógico, uf, sería muy largo, ¿no? Pero ya sabéis que en filosofía, pues quizá la educación no ha tenido mucha atención por parte de filósofos. Bueno, podríamos arrancar con la paideia en el pensamiento griego de Platón, aunque era un pensamiento muy... La educación estaba muy al servicio de la filosofía política, ¿no?, de Platón, cómo debían ser educados los ciudadanos para poder formar parte del sistema que según él sería el adecuado. Otros autores más recientes, seguramente después de, bueno, podemos repasar Montaigne en el lo que sería más un pensamiento humanístico, donde la educación tiene que ser algo más libre, más abierto. En Kant es muy importante en la ilustración, ¿no?, el lugar que debe ocupar la educación para mejorar el pensamiento, la educación libre, la educación que ayude a pensar, a desarrollar criterios propios, autonomía. Ahora me costaría hacer todo un repaso, ¿no?, del papel de la educación en filosofía. Sobre esto, no sé si viene muy a cuento, pero Matthew Lipman siempre decía que para los filósofos la educación es un tema no tratado de manera directamente o de manera amplia, ¿no? Para los filósofos, por ejemplo, Philosophy for Children es un tema complicado, ¿no?, hablar de educación para un filósofo. Para los pedagogos, hablar de filosofía es como algo que les queda lejos. Y para los psicólogos, pues la filosofía no habla de procesos cognitivos, sino que habla de fundamentación y tampoco parece que sea su terreno. Por lo cual, siempre decía Lipman que bueno, filosofía para niños era como un reino un poco sin territorio, ¿no? Porque estaba como ahí en medio entre la filosofía, la educación, la psicología. No sé si respondo mucho a tu pregunta.
Sí, sí, perfectamente.
Sobre el papel de la educación dentro del pensamiento. ¿Del pensamiento de filósofos o del pensamiento de pedagogos? No sé muy bien cómo quieres que la... O si quieres que la abordemos por ahí. No sé.
No, yo pienso que estás... bueno, a propósito, el nombre del que le interesa a Simón y al darle la vuelta, al mirar la educación como el lugar de ella en el pensamiento, yo creo que también, también surge el interés del nombre. El nombre lo pensó Littmann, lo pensó Manuela. A veces el nombre es el último que se le pone a todo el producto después de hacer toda una investigación. ¿Cómo lo vamos a llamar? Finalmente, ¿cómo fue que llegaron a este nombre?
Al lugar del pensamiento en la educación, así te refieres. Al nombre, vale. Mira, el título parece es ambicioso, ¿no? El lugar del pensamiento en la educación. Es un homenaje al título original de la obra más comprensiva que él ha hecho sobre pensamiento crítico, ¿eh? Que sería, digo pensamiento crítico de manera consciente, porque el pensamiento crítico, tal y como lo entiende Matthew Lehman, es un pensamiento multidimensional.
Perfecto.
Con esa dimensión creativa y cuidadosa, de la que si queréis podemos hablar un poquitín. Pero su gran obra, más completa, más comprensiva, que era Thinking in Education, fue traducida en español como Pensamiento Complejo y Educación. No hace falta saber mucho inglés para darse cuenta que en principio la traducción en castellano, en español, perdón, no se corresponde mucho con el título originario. Entonces, esto lo hablamos con Matthew Lehman, y pensamiento complejo es una expresión de la que habló Edgar Morin en su momento, sí. Y que para Matthew Lehman lo que significa el pensamiento complejo es un pensamiento metacognitivo, un pensamiento que recapacita, reflexiona sobre sus propios procedimientos. Eso es lo que entiende Matthew Lehman por pensamiento complejo, tal y como se puede leer en la obra de Thinking in Education. Entonces, el pensamiento reflexivo, por supuesto, es un pensamiento complejo en el sentido de que se plantea sus propios procedimientos, pero no solo, va más allá. Por tanto, el título queríamos que fuera un homenaje al título original, que es efectivamente.
Perfecto.
Yo le dije, Matthew, ¿cuál es la traducción literal de Thinking in Education? ¿Es el pensamiento como producto o es el pensamiento como capacidad de pensar? Y me dijo, both, las dos. Y es el lugar que ocupa tanto la capacidad de pensar como el pensamiento como producto dentro de la educación. Y por eso pensamos este título como homenaje al original.
Muy bien. Hay una afirmación en el prólogo de la obra que me llama la atención a propósito de la escuela, cuando Simón está interesado en meternos por el lado de la escuela, y que sin duda la obra de Matthew Lehman genera una propuesta transformadora a nivel de educación, y aquí él es el lugar del pensamiento en esta práctica educativa que transforma la educación, dado que le da un lugar especial al pensar, y específicamente a un pensar multidimensional. Dice en el prólogo, Manuela, un aula debería ser una comunidad de investigación que facilitar el pensamiento creativo y cuidadoso. No debería ser solamente una fábrica de producción de operaciones intelectuales totalmente indiferentes o casi hostiles a la consideración, el respeto y el aprecio que los miembros del grupo pueden tener entre ellos o hacia las cuestiones que estudian. Y aquí hace referencia a una escuela que estaría apostando por un pensamiento crítico, pero también un pensamiento creativo y un pensamiento cuidadoso. Manuela, nos interesa que nos muestre usted y que nos ayude a comprender cómo en la obra se está justamente permitiendo encontrar esta armonía entre el pensamiento crítico y sobre todo con el aspecto de lo creativo y lo cuidadoso, que a mi entender yo creo que le faltó fuerza, o por lo menos no hay muchas traducciones en el español de esta orientación cuidante y creativa. Que tal vez Lehman le interesaba mostrarnos mucho más.
Sí, vamos a ver, que es una explicación de por qué no abordó más el aspecto creativo y cuidadoso. Yo es una tesis personal, por lo que conozco de su obra y de él mismo. Yo creo que fue una cuestión de falta de tiempo, por un lado, y de porque él se inscribe en una tradición, que es de pensamiento crítico. Lo que ocurre es que no es porque le dé más importancia al pensamiento crítico que a las otras dos dimensiones, Yo creo que se debe más bien a la evolución de su pensamiento y a su recorrido. Es decir, el espacio que ocupa en la escritura, en la descripción del pensamiento crítico, es mayor que la de los otros dos. Sin embargo, en la segunda edición de Thinking in Education, él es muy cuidadoso para abordar las tres dimensiones. Eso no quiere decir que solamente haya tres, ¿eh? Lo único que él quiso destacar estas tres especialmente. Y los ejemplos que pone siempre son muy, muy, muy claros. A ver, sobre la primera parte de tu pregunta, ¿en qué complementan sería el pensamiento creativo y cuidadoso a este pensamiento crítico? ¿Iba por ahí la cosa?
Así es, así es.
¿Sí? Sí, se ha asociado muchas veces pensamiento crítico a un pensamiento racional, ¿no? Y Matthew Lipman apunta siempre a la necesidad de ser razonable y no solo racional. Esta es una idea que no proviene solo de él, ¿eh? Porque Matthew Lipman es muy clásico en este sentido y se pueden siempre buscar los fundamentos de su pensamiento en autores como John Rawls, en autores como Aristóteles, por ejemplo. En Aristóteles la idea de sabiduría y siempre como un juicio debe ser ponderado por el buen sentido. No sé si en español a vosotros la expresión buen sentido os es familiar, ¿no?
Sí,
el bon sense, ¿no? El bon sense, la sensatez. O sea, apuntar más a la sabiduría que no a la racionalidad. Más a la sensatez que no a la mera aplicación de normas, ¿no? Como decía Aristóteles, el buen gobernante no es aquel que sabe las leyes, se las sabe de memoria o las sabe buscar y las sabe se la sabe como si dijéramos de pe a pa, sino que el buen gobernante es el que la sabe aplicar. Es decir, el que es capaz de hacer una excepción cuando es necesario, el que es capaz de saltarse una norma cuando es necesario y el que es capaz de tener en cuenta el contexto. Para esto hay que ser altamente creativo, es decir, poder interpretar de manera adecuada cuando estamos en un caso que se adapta a una ley o no, eso requiere más habilidades que no la mera capacidad crítica o racional. Entonces, la primera formulación de pensamiento crítico en 1988, Matthew Lipman no habla simplemente de lógica pura, ¿eh? Sino que habla muchísimo de sensibilidad al contexto y de capacidad de encontrar alternativas. ¿Qué añade la creatividad y el cuidado a la capacidad crítica del pensamiento? Pues añade excelencia, como si dijéramos, añade sabiduría, añade flexibilidad, añade razonabilidad, añade capacidad de autocriticismo, de revisión, de rectificar, de aprender de los errores, de tener en cuenta las situaciones particulares. Por ejemplo, alguien podría ser puramente racional, que conozca, por ejemplo, imaginaos un juez que conoce perfectamente en qué casos un robo tiene que ser penalizado y con qué sanciones. Lo que determinaría la sabiduría de ese juez es si un caso particular o es un caso de robo o no lo es. Es decir, cuáles son las circunstancias en las que se da, a quién perjudica un veredicto, a quién beneficia, si las consecuencias para el individuo son peores que aplicar la ley a rajatabla que no aplicarla. Es decir, todas las consideraciones que tuvieran en cuenta los intereses de los demás, tanto como los propios, nos hacen ser más razonables. Esto ya lo explico también Rawls muy bien en su obra Liberalismo Político. Yo diría que hay unos ejemplos muy bonitos que pone Matthew Lipman de cómo es importante que un pensamiento para tener un buen juicio tiene que tener las tres dimensiones a la vez, traspasadas entre ellas, esta transacción constante, esta interrelación. Alguien puede ser muy racional, imaginaos un arquitecto que aplique los principios de utilidad, de practicidad, de seguridad, de manera perfecta y haga un edificio sólido. Pero a quien no le importase las personas que vayan a vivir en él. ¿Qué tipo de arquitecto sería este, no? O que no encontrase soluciones ante algún problema que apareciese. O que no tuviese en cuenta la sostenibilidad de los materiales. O que no tuviese en cuenta el gasto energético del edificio. Es decir, un pensamiento que sea sensato, que sea sabio, frente a uno que sea simplemente bueno, un buen pensador frente a un pensador que piensa en profundidad, el pensador que tiene en cuenta todas estas dimensiones del juicio es creativo porque puede buscar alternativas para mantener el pensamiento crítico, es cuidadoso porque tiene una dimensión ética en cuenta, la mejora de la vida de las personas, el cuidado del medio ambiente. Sabéis que el pensamiento cuidadoso es un pensamiento valorativo, un pensamiento que tiene en cuenta aquello que es importante. aquello que favorece los intereses de la comunidad, que no beneficia a unos y perjudica a otros. Es decir, hay toda una dimensión ética del pensamiento que Matthew Lindman dice que si no está presente en una comunidad, pues claro, esta comunidad se nos puede deshumanizar también, ¿no? Entonces la propuesta es multidimensional, es esta la que abre la razonabilidad, la crítica, la ética y la capacidad de emitir juicios con buen sentido.
Claro que sí. Manuela, hay un elemento que me llama mucho la atención también y que está justamente en el prólogo que acaba de denunciar Víctor y tiene que ver con lo siguiente. Dice, si las escuelas se comprometieran a fomentar en cada estudiante un equilibrio entre aspectos creativos, críticos y cuidadosos del pensamiento, se daría un cambio radical en la naturaleza de la educación. Justamente hoy arrancábamos nuestro programa con la canción Todo Cambia, de Mercedes Sosa. Y es evocador también ese tema, y esa canción más bien, porque nos pone en el contexto de los cambios, de las transformaciones, de las mutaciones que la educación ha tenido y ha surtido tradicionalmente, históricamente y recientemente también en las escuelas. Mi pregunta gira en torno a lo siguiente, Manuela. Es evidente, o digamos, más bien, ¿qué hechos o qué acontecimientos nos pueden dar una muestra de que efectivamente nuestras escuelas y la experiencia que ustedes han tenido también allá en España dan cuenta de que existe ese cambio, de que esas transformaciones se están llevando a cabo, justamente teniendo en cuenta que, como usted también lo enuncia en el texto, la escuela no puede constituirse un espacio de producción de operaciones intelectuales, ¿no? Que se limite únicamente a ello. Hablemos un poco acerca de esas transformaciones, Manuela.
Transformaciones que se pueden ver en escuelas que llevan un tiempo trabajando en la línea de filosofía sí. para niños.
Sí, exactamente. Sí, son viables, son susceptibles de replicar en otros espacios, o cuáles serían esos incluso los límites y alcances de dichas apuestas de réplica, ¿no? Porque sabemos que a veces cuando se intenta implementar esta propuesta en algunos otros contextos requiere obviamente que se adapte culturalmente a ciertas características y a ciertas condiciones.
A ver, la propuesta educativa de dar protagonismo a los estudiantes y ponerlos en contextos de investigación es traspasable a cualquier contexto cultural, en tanto que los estudiantes tienen capacidad de hablar y pensar en cualquier lugar, son susceptibles de formar parte de una comunidad de investigación. Entonces, hasta ahí yo creo que es bastante universal la propuesta. Adaptación del currículum probablemente tiene que tener en cuenta las diferencias culturales, porque los alumnos, ya sabéis que parten de la lectura de novelas filosóficas, o pueden partir también de la observación de una obra de arte o de preguntas que aparecen a propósito de algún texto que sea suficientemente estimulador, y a partir de ahí la propuesta es iniciar un diálogo en forma de investigación en la que la profesora tiene que estar acostumbrado o formado para reconocer cuando hay un momento en el diálogo donde hay un tema filosófico que se puede elevar a un diálogo más elaborado, ¿no? Es decir, se necesita una formación de profesorado en temas de filosofía y en procedimientos filosóficos, de ahí.
Bien. ¿Se nos cayó la comunicación, Manuela?
Vamos a mirar la comunicación, ahí bueno, esperemos ya retomar la comunicación con ella en algunos minutos. Hagamos un balance, Víctor, de eso que nos está planteando y nos está proponiendo hoy Manuela, Víctor pues, y Alison, por supuesto.
Además de balance, yo quiero comentar que estoy bastante provocado de tener en mis manos este libro, porque vale la pena acotar, nosotros hemos estado siguiendo a Lindman en Marfil, en los proyectos que hacemos de filosofía para niños en Colombia, hemos estado siguiendo el trabajo de la propuesta de filosofía para niños, ya casi 50 años después de el descubrimiento de Harry, hemos estado pues, buscando muchos materiales y se ha aplicado el proyecto de filosofía para niños en muchos lugares del mundo, pero una obra como esta sigue llegando bien y sigue llegándonos bien porque todavía es pertinente hablar de educación y hablar sobre todo del lugar del pensamiento en la educación. Yo creo que sigue siendo pertinente el mostrar desafíos del lugar del filosofar en la práctica, ya no solo en la infancia, sino en todos los niveles educativos, y pensar en la necesidad de incentivar esos procesos de pensamiento y además vistos no solamente como una técnica o como un instrumento o como algo aislado, sino como un conjunto de disposiciones que nos permiten pensar mejor. En esa línea yo expreso mi motivación para encontrar este libro, ¿no, Alison?
Sí, yo, bueno, estoy también viendo como la introducción también al texto, y me surgió una pregunta también para Manuela. Hay como un apartado que habla sobre las contribuciones de la filosofía a la democracia deliberativa. Sí, tengo entendido también que esa democracia deliberativa es un modelo normativo, ¿no? El cual implica que la argumentación y la discusión pública de diversas propuestas, ¿no? Yo quisiera saber también cuáles han sido esas contribuciones que se han hallado, ¿no?, de la filosofía a este modelo democrático, y por qué se trabajó con la democracia deliberativa.
Muy bien. Antes de abordar la cuestión de Alison, solamente un apunte, intentaré ser breve, sobre cómo se notan las mejoras de aplicar filosofía para niños en las escuelas. Yo os quería decir que trabajar el pensamiento y las habilidades de pensamiento es un tema clásico, ¿no? Y en ese sentido, todas las áreas de conocimiento en una escuela se ven reforzadas. Mira, esta mañana yo he estado en un congreso de ciencia para niños y niñas desde 4 añitos hasta 12 años, donde se ha trabajado la investigación filosófica junto con la científica. El salto cualitativo de las investigaciones se notaba mucho. En otros centros donde se trabaja hace tiempo la propuesta de filosofía para niños con arte y con investigación científica, el tono que tienen las asambleas de los alumnos, el trabajo que se hace en los patios, el vocabulario que utilizan, la manera de razonar, el mismo profesorado dicen que cualitativamente es muy distinto a los que no lo hacen o hace unos años cuando no trabajaban en filosofía para niños. Hay bastantes muestras de que realmente los cambios se notan en el seno de la escuela. No quiere decir que solo sucedan con filosofía para niños, pero que con filosofía para niños el nivel de investigación de los alumnos y el rigor y la escucha y el respeto se trabajan de manera cualitativa. Pasando a la pregunta de Alison, si te he entendido bien, a ver, el vínculo que la segunda parte del libro efectivamente es un artículo que se llama Contribuciones de la filosofía a la democracia deliberativa. Este es un artículo que Matthew Lehman presentó en un congreso internacional de filosofía en el año 98 y que no se ha traducido en castellano ni en catalán, ni en ninguna lengua hispana. En inglés sí que existe, está en internet y se puede leer. Yo lo he querido traducir aquí para que hubiese un continuo de cómo la filosofía va del aula a la ciudadanía, ¿no? O cómo puede ir. El vínculo que establece Lehman es que la deliberación es un tipo de investigación. Deliberar es investigar.
Bueno, y nuevamente tenemos una dificultad con la comunicación. Estamos ya a puertas de terminar y de cerrar nuestro espacio el día de hoy. Ahí tenemos hoy... O lo que está comentándonos Manuela es muy interesante, asociado al sentido que adquiere la deliberación en filosofía para niños y en esta propuesta. Es muy interesante porque, y tal vez hacia allá seguramente iba Manuela, la propuesta no pretende hablar de, o no habla de democracia como forma de gobierno, ¿no?, como sistema de gobierno, como habitualmente lo podemos entender, sino casi que como una forma de vida, ¿no?, desde donde podemos aportar nuestros puntos de vista, dar buenas razones, ofrecer una serie de argumentos que nos den cuenta también de lo que pensamos, de las formas y de los sentidos que construimos cotidianamente.
Y yo creo que aquí hay una pista muy importante para nosotros en todo lo que venimos haciendo sobre ciudadanía creativa, porque aquí se nos da una pista de una práctica que ilumina las formas de relación en los ciudadanos de un cierto sector, es decir, todos como ciudadanos activos. Tendríamos aquí un modelo de relación, y este modelo de relación tiene que ver con la comunidad de diálogo, con una comunidad en la que hay ejercicio deliberativo, en la que hay participación, en la que hay atención, en la que hay escucha. Es decir, que yo creo que aquí, para pensar en una ciudadanía creativa, hay también unos elementos importantes iluminadores de parte de Lehman.
Bien, ya tenemos a Manuela nuevamente en línea. Bueno, ahí tenemos una dificultad allí técnica, estamos procurando resolverla lo más pronto posible, pero vamos a mirar un poco qué elementos podemos estar destacando el día de hoy justamente en relación a lo que Manuela nos está compartiendo. Y quisiera justamente hacerles esa pregunta también a ustedes, compañeros, en relación a cuál sería como la frase, y esa pregunta también va para Manuela en este momento, ¿cuál sería la frase que resumiría la intención o los aprendizajes incluso que podríamos derivar de este texto? La pregunta inicialmente okay. iría para Víctor, luego para también Alison y por supuesto para Manuela, que ya la tenemos en línea.
Bueno, pues aquí yo me voy a copiar del libro Manuela con su autorización, página 20, en el libro. Hay una pregunta que me encantó, Manuela, y es, ¿qué pasaría si el pensamiento crítico, el creativo y el cuidadoso fuesen considerados como aspectos igualmente importantes a la hora de potenciar el pensamiento multidimensional en todos los niveles educativos? O sea, esta pregunta a mí me parece súper pertinente y es como conclusiva también para el diálogo que, además, Manuela, usted nos está dejando muy provocados. Va a tocar seguir en más diálogos para seguir explorando este texto. Yo desde ya me comprometo, cuando nos llegue el libro, haremos un nuevo programa, Manuela.
Perfecto, están encantados, de verdad.
Claro que sí.
Y rotaremos el libro también, ¿no?
Bueno, esa parte no por la favor. Sabría decir al aire, pero de todas formas vamos a mirar.
Ya nos comprometimos. Yo, bueno, creo que también haré lo mismo que el profe. En la introducción me gustó mucho una frase del libro, y abro comillas, dice: la necesidad de iniciar a los niños y niñas de educación primaria en la práctica de la filosofía para que aprendieran a pensar críticamente. Esto es, digamos que ella habla un poco también sobre Littmann y sus inicios, y digamos que él vio esa necesidad que les estoy contando, ¿sí? Para que aprendieran a pensar críticamente, a dialogar filosóficamente y a formar juicios razonables. Eso creo que va también ligado también con lo que nos hablabas un poco en el libro.
Muy bien, Manuela. Y ya para cerrar entonces, ¿cuáles serían entonces esas, o en qué frase o en qué conjunto de ideas podría resumir la intención también formativa que tiene este texto y que nos impacta también hoy en día?
Ay, sí que me lo habéis puesto difícil, porque la verdad es que es un texto que todo es como entrecot, que diría yo. No hay nada de guarnición, todo es carne, todo es proteína, todo sí. es tan bueno.
Espectacular.
A ver, ¿qué os puedo decir yo? Mira, voy a escoger una que no sé si es muy de síntesis, pero sí sobre el pensamiento multidimensional, y que es muy difícil traducir esta expresión de transactivo. Dice Matthew Lehman: unas veces el pensamiento es cualitativo, otras es cuantitativo, otras es expositivo, otra narrativo, y la lista continúa, pero será suficiente si reconocemos que pensar siempre implica una transacción, o sea, una interrelación, un entrecruzamiento de diferentes formas de comportamiento.
Bien, ahí está la frase de Manuela. Y creo que de alguna manera eso también va resumiendo lo que encarna un texto como este. La verdad, también a mí me llama mucho la atención, y poniéndolo también un poco en perspectiva para un futuro programa, habría que hablar cuáles han sido los no lugares del pensamiento en la educación. Esa sería otra cuestión en torno a la cual tendríamos que dialogar. Y me parece que valdría la pena pensar los no lugares en los cuales el pensamiento, o la educación más bien, ha entrado en esa relación con el pensamiento. Profesor Víctor Rojas, muchas gracias por la participación en el programa el día de hoy.
Simón, muchas gracias. Nos vamos con una intención, y es seguir explorando en este tema del pensamiento y en el lugar que tiene el pensamiento en la educación, en los procesos de educación. En la educación que hablamos aquí, estamos hablando de educación filosófica, de otras prácticas filosóficas, y nos llega muy bien esta propuesta de que Manuela nos ha querido incentivar. Además, un agradecimiento a Manuela por darnos sí, esta claro oportunidad, sí. Y seguiremos en contacto con ella y con todas las personas que desde Octaedro y el Grupo IREF vienen trabajando.
Muy bien, Alison, muchas gracias por la participación el día de hoy.
Gracias a ustedes también por la invitación y por el trabajo, grupo.
Muy bien, entonces ahí seguimos en sintonía también con nuestros oyentes. La dificultad que, bueno, ya tuvimos ahora al finalizar nuestro programa el día de hoy por cuestiones técnicas de conexión, pero agradecimientos muy especiales a Manuela y a todos los oyentes que nos han acompañado el día de hoy, que seguramente están muy interesados en conocer un poco más acerca de esta propuesta. Por lo pronto, para quienes estén interesados, hay una versión libre del texto en la primera parte, en la red, justamente hasta, en la página de Octaedro.
Hasta
¿no?
la página, creo que hasta la página 22.
En la página de la editorial Octaedro, ustedes lo pueden encontrar. Allí directamente pueden hallar ya una aproximación de lo que este texto nos tiene en su conjunto. Agradecimientos también al Control Master Alison.
Así es, Daniel Álvarez, gracias también por todo ahí el trabajo en equipo con el máster.
Muy bien, y con esta canción de Mercedes Sosa, Cambia, Todo Cambia, nos despedimos el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía del Puente. Que tengan todos feliz tarde. Chao, chao.
Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Hasta aquí transitamos en el puente.